Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenidos a esta jornada que preside el cine, porque recordamos al fallecido Sean Connery, el elegantísimo Sir Thomas Sean Connery, porque el escocés había recibido el título de la Reina de Inglaterra y a lo largo de sus 90 años de vida nos ha regalado algunas de las mejores interpretaciones de la historia del séptimo arte. Disfrutaremos durante mucho tiempo de sus impecables trabajos en Los Intocables, en Indiana Jones, La Última Cruzada, La Roca o El Nombre de la Rosa y, por supuesto, James Bond. Bond, James Bond, qué hermosas las existencias de estos hombres y mujeres que alfombran de talento y de belleza a sus contemporáneos y a las generaciones que vendrán. Muchísimas gracias. Hoy es primer día de noviembre, festividad de Todos los Santos, víspera de Todos los Difuntos y comienza un mes que ya es portada de las Navidades, que hay que ver cómo corre esto. Ya hay luces instaladas en muchas ciudades españolas intentando ayudar al comercio que lo está pasando mal. Y lo que no ocurrió durante la primera ola de coronavirus, pero que sí vivieron Francia e Italia, ya se lo has oído a Iván, los disturbios callejeros urbanos han llegado a España. Los altercados, que comenzaron el viernes, se generalizaron anoche por muchas ciudades españolas, por Barcelona, Burgos, Bilbao, Vitoria, Valencia, Santander, Zaragoza, Granada, Logroño, Haro, Madrid, Murcia, Málaga. ¡Qué barbaridad! En la capital, un centenar de personas protagonizó disturbios en la Gran Vía. Atacaron la comisaría de la calle Leganitos. El presidente del gobierno salía por Twitter anoche para calificar de violenta e irracional la conducta de estos grupos minoritarios y afirmó con razón que esta conducta no es el camino. ¿Quiénes se echan a las calles? Te preguntarás. Bueno, pues es un magma un poquito informe, polícromo y diverso, que no obedece a un patrón organizado. En Barcelona, por ejemplo, se suman grupos antisistema de ultraderecha y de ultraizquierda, convocados por las redes. También los que protestan contra los cierres de la hostelería e independentistas de Arran y de la CUP, que eso se suman siempre que hay follón, y hasta ocupas protestando por un desalojo. En Vitoria parece que predominan los negacionistas. Dicen que ven coartada su libertad y que no hay razón. Y en Burgos, pero también en el resto de las ciudades, pues hay un tejido de jóvenes molestos con el toque de queda. Gente que parece haber sustituido la marcha nocturna que protagonizaban viernes y sábado por estas algaradas que parecen divertirles. Bueno, pues tras el saqueo del Decathlon del pasado viernes en Barcelona, donde se robaron bicicletas y patinetes, un listillo puso en Wallapop un anuncio intentando vender una bici por 140 euros bajo el nombre de Hussein N. Otros internautas lo denunciaron de inmediato y lo han detenido. Alumbreras, Jeta. Dicen los expertos de los cuerpos de seguridad que estos disturbios se van a reproducir a lo largo de todo el puente, que luego cederán durante la semana y se reactivarán a partir del próximo viernes, especialmente en Madrid, donde el lunes 9 se celebra la fiesta de la Almudena y hay otro puente. Desde luego la policía tiene trabajo, porque paralelamente se han intervenido fiestas de Halloween en varias ciudades, especialmente en Barcelona y Madrid, y concretamente en la capital 105 eventos privados, 22 botellones y 16 locales abiertos de ocio. Superaban los aforos y no utilizaban mascarillas. Y en Lemona, Vizcaya, y esto es buena noticia, se ha zanjado contundentemente el episodio del sacerdote que justificó a ETA y afirmaba en el documental de Iñaki Arteta que los asesinatos no eran terrorismo. Claro, es especialmente grave teniendo en cuenta que se trata de una persona que constituye un ejemplo y una guía para la comunidad. El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha sido contundente, ha convocado al Consejo Episcopal y ha notificado al cura que se le retira de todos los oficios eclesiásticos que venía realizando. El párroco, hay que decirlo, de nombre Mikel Azpeitia, ha escrito una carta en la que pide sinceramente perdón, dice, a las víctimas y a todas las personas a las que mis palabras han podido herir y producir daño o escándalo. Asimismo, dice asumir las consecuencias de su comportamiento, claro, entre otras las judiciales, porque Dignidad y Justicia le han puesto una demanda, y pone su cargo a entera disposición del obispo, que efectivamente pues lo ha tomado. El doloroso episodio es una muestra de cómo el terrorismo ha deteriorado la percepción de la realidad y envenenado la convivencia en el País Vasco. Es lo que tienen las ideologías. Las noticias internacionales, ya lo has escuchado, se abren con el confinamiento que Boris Johnson ha declarado en Gran Bretaña hasta el 2 de diciembre, nada menos. El dirigente, hay que recordarlo, fue uno de los más reacios a tomar medidas. Y claro, luego uno de los afectados por coronavirus. Hay que ver qué baño de realidad. Y en Francia, las iglesias católicas y las escuelas reciben protección tras los atentados islamistas. Los templos han sido especialmente reforzados por la celebración de Todos los Santos. Macron ha duplicado la presencia militar en las calles, hasta 7.000 efectivos. Recordemos el traumático ataque de esta semana contra Notre Dame de Niza, que no podemos dejar pasar en fin de semana. Una feligresa de 60 años fue decapitada, el sacristán de 55 años falleció de un profundo corte en la garganta y una mujer brasileña de 44 años pudo huir a un restaurante cercano, pero no sobrevivió a la gravedad de sus heridas. El agresor, que no paró de gritar "Alá es grande", era un hombre procedente ilegalmente de Túnez, y las autoridades han detenido también a otros dos hombres de 47 y 35 años que pudieron estar en contacto con él. Y finalmente, la atención, y también en nuestro programa, está centrada en los Estados Unidos y sus elecciones del martes próximo. De la influencia de sus resultados en nuestro país saben bien los productores españoles del sector agroalimentario, que padecieron las consecuencias de los cierres comerciales del presidente Donald Trump a los productos europeos por la competencia europea en el sector de la aviación. ¿Qué pasa allí? Pues ya sabéis que Joe Biden va por delante en las encuestas de forma más vigorosa que Hillary Clinton en los pasados comicios, pero que los resultados son impredecibles. Por un lado, el nacionalismo proteccionista que caracteriza a Trump podría perjudicarnos de nuevo comercialmente, pero también la campaña ideológica de su rival, que defiende la ideología de género y apuesta vigorosamente por el aborto, influiría notablemente en las corrientes europeas. Se da la circunstancia de que el voto por correo ha sido tan vigoroso que tal vez hasta el jueves próximo no se termine el recuento y no tengamos resultados hasta entonces. Y antes de abordar la situación económica de España, muy preocupante por los presupuestos, quisiera yo dedicar un último capítulo a Sean Connery con ayuda de Mikey de Toro. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Pues ha sido una vida cumplida, 90 años del actor Sir Thomas Sean Connery, y supongo que tú eres uno de sus fieles seguidores.
Hombre, por supuesto que sí. Hay sagas de este actor que no se pueden olvidar, hay películas que no se pueden olvidar, y sobre todo yo creo que es uno de los hombres que ha demostrado que, aunque en el principio de su carrera se encasillase, digámoslo así, en el papel de un actor como puede ser James Bond, que a muchos actores ha afectado a lo largo de su carrera, supo salir. No fue para él complicado. Efectivamente, empezó su carrera tarde, para lo que suelen ser los actores. Empezó más tarde de los 23 años, porque por su altura, por su tamaño, por el deporte que hacía, por su culturismo, empezó como jugador de fútbol profesional. En el momento en el que le intentan contratar para jugar en el Manchester United, él dice que no, porque dice que es demasiado tarde, y empieza su carrera como actor. Y efectivamente es en ese papel que tú has remarcado muy bien, Cristina, ese gran primer papel que le lleva al estrellato es James Bond. Protagoniza 6 películas de este personaje, y Y le lleva a lo más alto, incluso a que con 60 años, al ser, ya sabéis que James Bond tiene que ser un personaje guapo, fuerte, alto, así como muy, muy varonil, es lo que le lleva con 60 años a ser el hombre vivo más sexy del mundo. Pero no es la única, no es la única película de este actor que es remarcable. Gana con Los Intocables de Liam Neeson, que yo no sé si la habrás visto, Cristina, imagino que
bueno,
sí.
Porque es extraordinaria.
Es un
indispensable.
Bueno, es un peliculón. Fíjate que no iba a ser él el que iba a interpretar el papel de este policía. Se intentó contratar a otros, porque en aquellos años se tiraba mucho por el Star System, que es el tener a un actor que te mueva toda la película, digamos, que te haga el marketing de la película. Bueno, pues efectivamente, al final lo acaba interpretando él, junto a Robert De Niro, junto a Kevin Costner o Charles Martin Smith, y de esta película se puede recordar que no colaba su acento. Es una película muy americana, sucede contra la banda mafiosa de Al Capone, y su acento escocés no colaba. Entonces siempre se le ha metido ahí un poquito el dedo en la llaga diciendo no eras tú muy americano y se te nota el acento ahí de escocés que tienes. Pero bueno, tiene otros papeles muy distintos después de James Bond. Hablamos, por ejemplo, de Indiana Jones y la Última Cruzada. Las películas de Indiana Jones son un clásico, es cine de Steven Spielberg, es cine de un género muy encasquetado, muy encasillado en el cine fantástico, en el cine para niños incluso. Y en esta película lo interesante es el papel que él tiene es de una persona bastante simple, es el padre de Indiana Jones, es el padre de Harrison Ford y es... No tiene mucha cosa, ¿no? En principio, bueno, pues esta película, que es la tercera de la saga de Indiana Jones, es la más reconocida. Es la, porque claro...
La más popular.
Claro, le da una frescura con Sean Connery ahí puesto como el padre de Indiana Jones haciendo tonterías toda la película, porque al final pega tiros sin saber a quién da, abre un paraguas para parar balas cuando va en la moto con Indiana Jones, al final es una chorrada. Pero lo hace tan bien, tan natural, tan Sean Connery, que le sigue durante toda su carrera hasta el final, y claro, anticipándonos en películas como La Roca, que ya hemos nombrado, o El Nombre de la Rosa, películas en las que Sean Connery siempre ha sido ha sido cabeza de cartel. O sea, Sean Connery desde James Bond...
Sí, y además, ¿verdad?, con matices completamente diferentes, desde el caballero británico al monje medieval. Es sorprendente el tipo de registros que manejó. Bueno, pues yo creo que podemos decidir que ha sido uno de los grandes. Disfrutemos con su obra y alegrémonos de que haya estado 90 años con nosotros. Estupendo, ¿verdad?
Y lo que tiene de bonito esto es que serán 90 años más, Cristina, porque seguiremos viendo sus películas.
Efectivamente. Mikey de Toro, gracias.
Siempre es un placer.
La semana nos ha dado muchas preocupaciones porque parece ser que Pedro Sánchez, con ayuda de Pablo Iglesias y los independentistas, tienen muchas posibilidades de sacar adelante los presupuestos. Y estos presupuestos se caracterizan por un gasto desaforado en un momento de crisis tremenda, por una multiplicación de las deudas del Estado y por una subida de impuestos que afligirá a buena parte de la clase media. Claro, nos preguntamos a qué viene esto, ¿no? Con preocupación por parte de Europa, que dice que las cuentas no le cuadran, que las cosas van a ir mal y que la idea que se tiene de cómo va a evolucionar la economía no es realista y exige cambios. Evidentemente a Europa le da igual cómo se recaude más dinero, si sea por la vía de reducir el gasto y cortar los excesos o afligir más a la gente con impuestos, y el gobierno va a elegir esta segunda vía. Pablo Gimeno es analista económico y presidente del grupo PGS y está con nosotros para explicarnos. Muy buenos días, Pablo.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal
estáis? ¿Qué te preocupa de estos presupuestos? ¿Son los presupuestos para salir de la crisis?
Pues Cristina, fíjate, en España hay un virus que nos va a hacer muchísimo más daño que el COVID-19, que se llama Pablo Iglesias. De verdad, nos va a aportar mucho más sufrimiento a la larga, porque en defensa de él debo de decir que creo que lo hace sin maldad, y que creo que no es mala persona, y simplemente es que no sabe lo que hay que hacer para llevarlo. Pero su presión en el gobierno es brutal, y han plantado unos presupuestos con 200.000 millones de deuda para 2020, 120.000 para el año 2021, y estos 7.100 euros que a cada español que está escuchando esta tertulia nos van a sacar del bolsillo, no sabemos en qué los van a gastar más que en regalarlos y tirarlos desde el cielo para ver dónde caen. Este es el plan que tiene nuestros presupuestos generales del Estado.
¿Quiénes son los grandes olvidados de estos presupuestos, Pablo?
Bueno, pues los grandes olvidados, esto es como si tenemos una crisis sanitaria que muere mucha gente y dejamos de lado a los médicos y a los enfermeros. Imagínatelo, que no les hacemos caso y no nos atendemos, ¿no? Bueno, pues la crisis económica es lo que no entiende el señor Iglesias, que está con una lucha interna, y te lo puedo decir porque me llega por diversas vías, con la señora Calviño. Dentro del gobierno hay dos bandos. Está el del señor Iglesias y está Calviño, que está haciendo lo que buenamente puede por poner un pelín, no mucho, porque no, tampoco, pero un pelín de cordura. Los grandes olvidados son los empresarios, los únicos que pueden solventar este problema. O sea, esta crisis se solucionará si vuelve el empleo privado. Y si no, caeremos. Y estos son los emprendedores, son los autónomos, son los taxistas, los peluqueros. Somos, Cristina, el único país de todo el mundo que está subiendo impuestos con la pandemia. El único. Tú conocerás cientos de países. Somos el único. Y esto es gracias al señor Pablo Iglesias y a todos aquellos que le regalaron su voto por no entender el plan de país que tenía previsto.
Es que es tremendo, verdaderamente. Es que hasta las mascarillas, Pablo, que en otros lugares tienen impuestos bajísimos, tienen aquí un 21%, y esto se va a extender, el tema impositivo.
Bueno, es que es una locura tras otra. Fíjate, en un año donde vienen despidos, están bajando los sueldos en las empresas privadas, ¿aquí qué se hace? Se suben los salarios, se contratan más funcionarios, se aumenta el 338% el acceso a la vivienda, sanidad sube un 75%, formación sube un 70%, se aumentan las ayudas para jóvenes de 600 a 900 euros. ¿Y el pueblo qué hace? Aplaudir. ¿Cuál más gasto? Bien, bravo, más gasto. Solo hay un problema, que no podemos pagarlo. Y sí, teníamos un comodín, que era el de la Unión Europea, que nos iba a regalar injustamente 140.000 millones de euros, y nos surge un pequeño imprevisto, que es que también ellos empiezan a estar mal. Entonces, a lo mejor se lo replantean, y Alemania y Francia, que están con 40.000 contagios diarios, deciden que no nos los merecíamos y que hay que repartirlos de otra manera. Con lo cual, complicadito.
Complicado, desde luego, Pablo Gimeno. Está con nosotros también el consejero de Hacienda y Función Pública de la Unidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, porque se anuncia para la Comunidad de Madrid una cuestión que puede anunciar lo que pasa por toda España, que es lo que llaman la armonización impositiva, en definitiva, la subida de cuestiones tan relevantes como los impuestos sobre las herencias. Este es un asunto que en su momento, yo lo he dicho siempre, se cargó la campaña electoral del señor Gabilondo, socialista en Madrid, una campaña muy razonable, de un hombre muy ecuánime, pero que cuando anunció que iba a subir los impuestos de sucesiones generó una alarma tremenda. Don Javier Fernández Laschetti, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Esto verdaderamente disgusta a los madrileños, hay que decirlo.
Bueno, no me extraña, efectivamente. Es que en Madrid llevamos 16 años seguidos con gobiernos del Partido Popular y ahora del PP con Ciudadanos, 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Piense que por ejemplo, en Madrid una herencia media, que son 160.000 euros, pues digamos un piso normal en un barrio normal de Madrid, 160.000 euros, en este momento está pagando de impuestos de sucesiones 22 euros. Si lo ponemos al tipo impositivo, a la tarifa que quieren ponerlo o que quieren obligarnos a ponerlo los socialistas, en vez de 22 euros pasaría a pagar 2.200, o sea, 100 veces más. Claro, eso es una cosa muy grave. Y eso es lo que, con esa palabra llamada armonización, que suena muy bien, pues en realidad lo que quieren hacernos es obligarnos a que todos tengamos impuestos socialistas, y nosotros nos negamos, sencillamente, la Comunidad de Madrid, nos negamos absolutamente a eso.
Claro, no tienen ustedes de todas formas mucho margen si se hace lo que se pretende de armonizar las tasas impositivas.
No, sí que tenemos margen. Lo primero es que el Partido Socialista tiene que saber que si quiere hacer eso, que si pretende hacer eso, va a tener enfrente no solo al gobierno de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que por supuesto, sino a sino a los madrileños, a una enorme mayoría de madrileños que, como usted muy bien decía hace un momento, han tomado nota de eso en todas las elecciones y le han pasado la factura o el reproche al Partido Socialista. Pero por supuesto que también tendríamos todos los elementos jurídicos para defender los impuestos bajos de Madrid, y los vamos a defender porque en eso consiste la autonomía fiscal y tributaria. En España tenemos un sistema en el que las comunidades autónomas podemos decidir sobre la parte de los impuestos que tenemos encomendada, cosa que está bien, significa responsabilidad, que si quieres hacer mucho gasto tienes que subir los impuestos, y si haces como la Comunidad de Madrid, mantener el gasto prudentemente, pues entonces lo que haces es que tienes unos impuestos más bajos, que eso favorece la actividad económica. Lo que no puede ser es que, para que no se note que a los socialistas de otras regiones les gusta tener los impuestos muy altos, como es el caso del de Valencia o del de Asturias o en otras regiones, para que no se note que ellos los quieren tener muy altos, nos obliguen a nosotros a ponerlos como a ellos les gusta. No, oiga, es que nosotros aquí tenemos impuestos bajos porque queremos tener impuestos bajos, porque hacemos una política que no es socialista.
Pues de verdad, gracias a los dos, a don Javier Fernández Laschetti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, y a don Pablo Gimeno, analista económico y presidente del grupo PGS, preocupación por la evolución económica en España. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y suerte para todos.
Mañana es el Día de los Difuntos, hoy el de Todos los Santos. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 31º domingo del tiempo ordinario y primer día de noviembre, la Iglesia nos presenta la solemnidad de Todos los Santos. La historia se remonta al siglo IV, cuando los cristianos vivían a todos los mártires anónimos que habían derramado su sangre por Cristo. Con ocasión de la consagración del antiguo templo de las divinidades romanas para dedicarles a los mártires, el Papa Gregorio III en el siglo VIII instituye esta fiesta en honor de Todos los Santos, y así ha llegado hasta nuestros días. Es la forma de honrar en una misma fiesta aquellos antepasados nuestros que ya han alcanzado la meta de la santidad y que no figuran con nombres conocidos en el santoral. En este mes de noviembre, junto a la solemnidad de Todos los Santos, conmemoraremos mañana a los fieles difuntos.
Pues no te muevas de ahí, que tenemos muchas cosas interesantes. Viene enseguida el juez Calatayud desde Granada, ya sabes, especializado en tema de menores. Y también hablaremos con un médico prestigiosísimo que ha donado a su hijo un riñón. Vamos a ver si esto ha perjudicado al padre en algún sentido y cómo ha salido adelante el hijo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La corona llevaba el nombre de su hermana, pero un giro del destino...
¿Quieres ser mi esposa?
...la convirtió en la emperatriz más recordada de la historia.
¡Quiero seguir siendo yo! ¡Sentirme libre!
Una trilogía para recordar. Una historia con nombre propio.
Sí, sí, es un tesoro.
Trilogía Sí, sí. El domingo por la tarde, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad que es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, trabajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La generosidad de los españoles es abrumadora. Es algo, ya lo sabes, que se desprende del hecho de que ostentemos desde hace 28 años consecutivos el liderazgo mundial en donación de órganos. Claro, yo me pregunto si ahora, con todo esto del coronavirus, no vamos en retroceso, porque nos dará miedo ir a los centros y a los hospitales a someternos a trasplantes. Y en muchos casos no se trata solo de trasplantes que provienen de personas fallecidas, sino también de donantes vivos. Es muy hermosa la historia de un doctor importante en el ámbito de los trasplantes, que va por delante en cuanto a experiencia, porque él mismo se constituyó en donante voluntario de su hijo. El doctor Federico Oppenheimer, consultor senior que ha sido jefe de la unidad de trasplante renal del Hospital Clínico de Barcelona, precisamente donó su riñón a su hijo hace años. Muy buenos días, don Federico.
Buenos días, Cristina.
Ahora nos cuenta usted tan preciosa historia, pero le preguntaba eso, ¿no? Si el hecho del coronavirus no nos va a poner un poco rezagados en el tema de los trasplantes.
Bueno, la verdad es que ha sido muy complicado mantener en activo los programas de trasplante durante esta época COVID. En la primera oleada del mes de marzo hubo una caída importante de la actividad de trasplante, en parte porque también era complicado tener donantes al mismo tiempo que se tenía que atender todo el tema del COVID, que estaba ocupando tantas camas en los hospitales, ¿no? Luego se recuperó bastante y ahora vamos a ver qué pasa en esta segunda oleada, si realmente estamos preocupados.
Claro, ¿qué les diría usted a las personas que se plantean esta posibilidad? Porque se trata de animarles dentro del realismo.
Sí, a ver, hay que analizar el coste-beneficio de seguir adelante con los trasplantes o retrasar aquellos que sea posible, ¿no? Pero en muchos casos se está pudiendo hacer todos los trasplantes con máximas garantías. Lo importante es saber que en los hospitales se separa perfectamente lo que son las zonas COVID de las zonas que no son COVID, para que no haya contagios, obviamente. Pero es muy, muy importante saber qué pasará después, ¿no? Cuando el paciente se va de alta, en el momento máximo de tratamiento inmunosupresor, que es justo en las semanas siguientes al trasplante, ¿no? Y es ahí donde también en parte nos preocupa, ¿no? Porque el paciente se puede ir a su casa y ahí hay que tener mucho cuidado con qué contactos va a tener durante esa convalecencia en casa. Es decir, que no es sencillo, pero tampoco es sencillo estar en diálisis esperando un trasplante, que además también puedes tener problemas de contagio de COVID. O sea que
claro.
No hay una respuesta fácil.
Es particularmente curioso que siendo usted responsable de trasplantes renales del Hospital Clínico de Barcelona, se encontrase con que su hijo, propiamente su hijo, necesitaba un trasplante de riñón. Esto es una situación extraña, curiosa.
Sí, bueno, la verdad es que, curiosa, extraña, pero no por eso menos normal en la vida de las personas, ¿no? Tanto puedo tener yo un hijo enfermo de insuficiencia renal como cualquier otra persona, ¿no? La única diferencia es que en el momento que se produjo el diagnóstico y que tiramos para adelante la donación de vivo, pues yo seguía siendo, porque lo he sido durante muchísimos años, el jefe de la unidad de trasplante renal, o sea, el jefe de todo el equipo.
Claro, es curioso también que fue su propio equipo con el que trabaja día a día el que les operó a usted y a su hijo. Yo me pregunto si eso es lo oportuno, ¿no? Parece que tiene que haber un distanciamiento emocional cuando se aborda una operación tan complicada y tan delicada.
Ya lo hubo, de alguna manera. Yo, por una parte, di un paso al lado, ¿no? Evidentemente, me puse en mi papel de donante y no intervine para nada ni en el manejo antes del trasplante ni todo el proceso de preparación. Toda esa parte, digamos, médica la llevaban ellos y yo lo veía como un espectador prácticamente, ¿no? Sí que es evidente que tensiona mucho al equipo el saber que la persona que estás operando en el quirófano, lo digo por los cirujanos, ¿no? Pues es un amigo, porque aparte de jefe, que somos amigos, ¿no? Y es el hijo de tu jefe y de tu amigo, y eso tensiona, pero tengo que decir que los cirujanos pues están acostumbrados a esa tensión. Y la manejan muy 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 bien, ¿no? Y claro,
usted, perdone, doctor, al verse en el papel de paciente, me imagino que cambiaría la perspectiva sobre una cuestión que le ocupaba habitualmente. Quiero decir, ¿qué aprendió usted en este papel de donante de un riñón a su propio hijo?
Bueno, aprendes muchas cosas. La primera, aprendes a valorar que cómo están tratando a tu hijo cuando está tan enfermo, ¿no? Porque mi hijo llegó bastante mal en el momento en que se diagnosticó la insuficiencia renal y necesito entrar en diálisis directamente. Y entonces ves esa cara también del tratamiento, que es la diálisis, que los que nos dedicamos al trasplante, pues no es la que nos gusta más, obviamente, ¿no? Porque nosotros enfocamos el tratamiento como pensando que el trasplante es la mejor solución, ¿no? Pero lo que salvó la vida de mi hijo fue la diálisis, ¿no? El trasplante vino después. Y tú te pones al otro lado de la mesa, te pones al lado de la mesa de que eres el padre de tu hijo enfermo. Pero, evidentemente, conociendo con los ojos cerrados, pues todos los pasos que hay que dar, todos los beneficios que van a venir y también, evidentemente, las posibles complicaciones que pueden aparecer.
¿Y qué, por ejemplo, aprendió que, incluso desde el punto de vista social o humano, que estuviese antes haciendo de otro modo? Quiero decir que a veces los profesionales estamos enrocados en nuestras rutinas laborales y no tenemos exactamente la perspectiva del enfermo.
Claro. Aprendes muchas cosas, aprendes a vivir esa experiencia como paciente, ¿no? Aunque en mi caso como donante no es exactamente un paciente, pero como usuario de un hospital, ¿no? Y ver todo, pues cómo se maneja los profesionales, cómo le cuidan, yo veía cómo cuidaban a mi hijo, veía cómo mi hijo se comportaba como paciente, que fue el paciente 10 en diálisis y en trasplante, estaba todo el mundo encantado con él. Y no sé, aprender desde luego humanamente te aporta muchísimo. Y luego además, bueno, pues cuando vas por el hospital y ves a las personas que te han tratado en ese momento como paciente, pues tienes como un cierto cariño por ellos, ¿no?
Vamos a saludar también al hijo de don Federico Oppenheimer, que se llama igual. Muy buenos días, Federico.
Muy buenos días, Ina.
Me pregunto si llevar desde hace 7 años un riñón de tu padre te une más a él. ¿Es una sensación incluso física de compartir algo?
Pues sí. Mi padre y yo siempre hemos sido dos personas un poco introvertidas, podríamos decir. Y este hecho realmente nos unió de golpe, ¿no? Nos acercó, nos ayudó a abrirnos y de alguna manera nos hemos ido conociendo a partir de este suceso. Y como tú dices, también de alguna manera sientes que hay algo más allá de la relación padre-hijo, sino algo que no se puede describir, pero que te une, ¿no? Como de manera mística y... No sé, es una que te cambia la vida.
¿Qué te pasó para necesitar un riñón y cómo te enteraste?
Bueno, yo me empecé a encontrar muy mal en aquel entonces. No, eran unas sensaciones bastante diferentes a lo que está acostumbrado cuando se encuentra mal. Yo sabía que algo extraño pasaba. Entonces yo lo hablaba mucho con mi padre. El hecho de tener un médico en casa, pues de alguna manera te da una cierta tranquilidad porque tú le explicas tus problemas y él como que siempre, ¿no? Los profesionales cuando están en casa siempre le quitan hierro y él me tranquilizaba y no le daba muchas vueltas, pero algo dentro de mí me decía, hay algo que no va bien. Entonces hubo un día en concreto que los síntomas ya eran muy evidentes y nos tuvimos que ir de urgencias al hospital, me hicieron todas las pruebas pertinentes. Y ahí ya pues mi padre y su equipo vieron que el problema venía del riñón y que seguramente el riñón no se podía salvar. Entonces, cuando mi padre vino a decírmelo, casi no hizo falta ni que hablara. Yo con su cara ya le conocía y sabía que algo importante pues me tenía que decir. Y bueno, el hecho de que mi padre fuera... profesional de esta materia, de alguna manera te tranquiliza muchísimo.
Hombre,
¿no?
Claro, imagínate. El doctor padre, Federico Oppenheimer, lleva todo este tiempo, claro, sin un riñón. ¿Eso ha supuesto algo de menos? ¿Hay algún cambio o realmente es completamente igual que una persona que tiene dos riñones?
Es completamente igual. Una de las máximas que se... utilizar el trasplante cuando estás estudiando a alguien como donante es que esa persona no puede pasar de ser un ciudadano sano que hace vida normal a una persona que tenga que cuidarse porque tiene algún problema de salud. Entonces por eso se hace los estudios para los donantes, para asegurarnos que después esa persona va a quedar exactamente igual.
¿Han cambiado sus sistemas de vida, el suyo o el de su hijo? ¿Tienen que tomar algún tipo de precaución, de medicación, algún cuidado especial?
Yo no. Lo que sí que recomendamos a todos los donantes, como a todo el mundo, que lleven un estilo de vida sano. Simplemente pues porque en la vida, con la edad, pues puedes tener problemas de salud, factores de riesgo que van apareciendo, y todo eso, si lo anticipas, puedes corregirlo y puedes evitarlo, o puedes ralentizar el progreso, no sé, por ejemplo, de que te vuelvas hipertenso, diabético, o que tengas una obesidad mórbida o el colesterol muy alto, todas esas cosas que todos deberíamos cuidarlas. Pues si tienes un solo riñón, tienes un motivo más, una motivación más para cuidarte, pero cualquier persona que tiene un solo riñón puede hacer lo que quiera con su vida y con su estilo de vida, porque en teoría no debería afectarle para nada. Pero luego Fede, hijo, pues evidentemente es distinto, porque él es un paciente trasplantado y tiene que tomar tratamiento inmunosupresor de por vida de su riñón trasplantado, porque si no lo podía rechazar.
Ustedes pasearon mucho por el Born de Barcelona, por ese precioso mercado, en esas circunstancias. ¿Cómo les unió? ¿Qué recuerdas tú, Federico, hijo, de esos días?
Bueno, nosotros, desde que me diagnosticaron esta enfermedad hasta que me pudieron operar, pasaron una serie de meses, y de alguna manera intentamos buscar actividades, como por ejemplo pasear por esa zona de Barcelona que tanto nos gusta, para intentar de alguna manera irnos preparando a ese suceso que iba a nuestras vidas. Y fue un periodo muy bonito, porque, como decía antes, nos ayudó a conocernos más, a hablar de cosas que quizás antes no nos atrevíamos, y fue un proceso lento, pero de aprendizaje de ambos, y lo recuerdo pues con mucho cariño.
Gracias a los dos, al doctor Federico Oppenheimer, consultor senior, es jefe de la unidad de trasplante de riñón del Hospital Clínico de Barcelona, donante de riñón a su hijo, y a Fede Oppenheimer, trasplantado renal. Gracias por esta historia, que al cabo es una historia de amor. Un saludo muy afectuoso a los dos. Buen día.
Un saludo, muchas gracias.
Adiós.
Y ya está aquí lo que tememos, esas colas de personas que necesitan comer, que en virtud de la crisis económica que se ha deslizado en nuestras vidas, con el coronavirus también, pues empiezan a notar las estrecheces. Si tuvieses que dar más de 3.500 comidas diarias, seguramente te sentirías agobiado, sobre todo si antes dabas 500. Es lo que le ha pasado a la Fundación Madrina, cuyo número de asistencia se ha multiplicado a muchas familias que se encuentran en pobreza. Miguel Soria, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues traumática es la palabra que define la situación. Y no es ser tremendistas, es la realidad, por mucho que duela. Atención a las cifras.
Más de 300 peticiones diarias de alimentos y de atención sanitaria de mujeres y niños. Más de 3.000 al día. Desde septiembre de este año, el 30% de la población se encuentra en riesgo de nueva pobreza, y aumenta mensualmente un 12% el riesgo de pobreza infantil, sin contar con las más de 500 intervenciones sanitarias desde el inicio de la pandemia para hacer ecografías a gestantes, pruebas analíticas y atención pediátrica a niños. Todo esto tiene un origen muy claro, en opinión de Conrado Jiménez, fundador y presidente de la Fundación Madrina.
Pues de la situación de absoluta pobreza, de la nueva pobreza que está surgiendo a partir de la crisis económica producida por la pandemia o por las medidas que se han implantado. Al principio, porque eso va por olas, va cambiando semana a semana, eran personas que su vida dependían del día a día, como son servicio doméstico, etcétera, pero ahora gente que incluso tenía unos ahorros, tenía empresas, han esperado hasta septiembre a ver si mejoraba toda la situación de empleo. Y nada, he visto cómo empresas cerraban, restaurantes, hostelería, todo el tema de turismo, ocio.
Y alguno dirá, bueno, pero alguien les ayudará con esta labor ingente. Seguro que el gobierno, que se publicita como el más social de la historia de la democracia, no les deja solos. Pues que se vaya quitando esa idea de la cabeza, porque una cosa es la propaganda y otra es la realidad.
Ni las administraciones locales ni el Estado nos dan ningún tipo de ayuda. ni económica, ni moral, ni reconocimiento, absolutamente nada, cero. Es más, perjudican la labor que estamos haciendo. Ponen pegas, nos dicen que no tiene que haber tantos voluntarios, en fin, desgraciadamente no hay una sensibilidad hacia la gente más pobre.
Hay un factor que ha denunciado la Fundación Madrina y es que el trabajo de los reporteros en el caso de esta ONG no incluía el grabar las colas de la gente pidiendo ayuda. ¿Por qué? Pues parece ser que se intenta no difundir la extrema pobreza y no alarmar con las llamadas colas del hambre.
Además, resulta que en esas colas no solo hay gente sin ocupación, hay hasta personas trabajando y con trabajos más que dignos de los que en teoría ganan bastante al mes.
Cantidad de azafatas, empresarias, con cuatro idiomas, incluso de los medios de comunicación, han sido presentadoras de televisión, han llevado programas, más alguno de alguna agencia de noticias, que realmente están en las colas del hambre. O sea, quiere decir que ha llegado a todos, constructores, arquitectos. Me he puesto la mascarilla para que nadie me vea, un gorro, que les daba vergüenza pedir, y dicen, mira, pero es que ya no puedo más.
¡Qué barbaridad! En fin, las cosas que se defienden desde aquí tienen mucho que ver con lo que Cáritas está reflejando en su informe al respecto. Por ejemplo, se menciona en este último informe las personas en situación de falta de techo, las personas sin hogar, están incrementándose. Es el informe de 2019 y del estado de alarma y COVID-19. Y desde Cáritas avisan de que efectivamente la pobreza está aumentando rápida y peligrosamente.
También detalla que la presencia de personas y familias sin un techo en los recursos de la Confederación de toda España ha incrementado en la necesidad de plazas en un 25% y Cáritas está llegando a gestionar casi 7.000 plazas para atender a las necesidades de personas sin hogar.
Los rebrotes de contagios, las nuevas medidas de confinamiento afectan especialmente a los más vulnerables y Cáritas advierte que está al borde de la saturación y a punto de ver desbordada su capacidad para responder a las necesidades de las personas sin hogar. Se piden nuevas medidas para lograr soluciones.
Y otra pregunta, ¿y el ingreso mínimo vital, tan promocionado por el gobierno? Pues Conrado, de la Fundación Madrina, explica que no se ajusta al nivel de pobreza que está habiendo y que ya anticiparon que no iban a poder atender ni al 50% de las familias en pobreza absoluta e hijos a cargo que lo necesitaban.
En fin, una pandemia que nos azota y una clase política que ignora a las organizaciones que intentan ayudar. Es verdaderamente una vergüenza. Vamos a ver qué nos dice sobre esto nuestro juez, Emilio Calatayud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablando contigo, me llamaba la atención que tú habías percibido ya estas colas del hambre en tu ciudad.
En mi barrio, en el Albaicín, aquí ha sido un barrio que se ha vivido bien, no ha habido, pero yo ya todos los viernes se junta en la puerta de mi urbanización, de mi casa, pues unas colas tremendas de gente pues pidiendo alimentos, vamos. Y en la antigua escuela de magisterio pues, de forma se atiende, ¿eh? Por la banco de alimentos, y eso está pasando, y en Granada hay varios puntos de distribución, y yo por ejemplo colaboro mucho con San Juan de Dios y San Juan de Dios está rebosado. Pero a mí me hace mucha gracia, estos los políticos, porque se meten con la Iglesia y mira la labor que está haciendo la Iglesia Católica, ¿sabes?
Sí, yo digo siempre que en momentos de muchísima necesidad nos quedan las familias y la Iglesia y Cáritas.
Y Cáritas, que todo es la Iglesia. Es que parece que se pone otro nombre, pero que es la Iglesia. Ahora, machacarla sí, pero después contar lo que hace, no. Entonces nos ha tocado una época, la más dura después de la posguerra, con los peores políticos de toda la historia de España de los últimos 80 años.
Emilio, ¿vosotros en los tribunales notáis una relación entre los periodos de crisis y la delincuencia?
No, a ver, nosotros en menores eso no. Lo que pasa es que sí se va a notar y se está empezando a notar lo que ya hemos comentado alguna vez, los malos tratos, las adicciones, pero eso está dentro de lo normal. Pero ahora ya es el hambre, pues que ahora es el hambre. ¿Y qué vas a hacer una persona si no tiene para comer? Y luego te digo una cosa, el hambre el cambio de hora, que también lo hemos comentado, va a aumentar los suicidios.
¿Hay alguna exención en el caso de la justicia de personas que delinquen por hambre? Eso está es interesante que está comprendido en la legislación, un eximente.
Claro que sí, hombre, si un tío roba exclusivamente lo que necesita para comer, para mí ese hombre es buena persona. ¿Qué va a hacer? Pero, ¿qué está pasando? Hombres que estaban trabajando se han quedado en la calle, se han quedado en el paro, sus cargas familiares, su hipoteca, su historia, ¿y qué hacen? Pero al final se quitan de en medio, más de uno.
Emilio Calatayud está muy cerca de los sectores sociales que sufren en estas circunstancias. Es juez del juzgado de menores número 1 de Granada. Muchísimas gracias por estar con nosotros los domingos, Emilio.
Muy bien, y a cuidarse.
Un abrazo. Nos vamos a las noticias y luego a la entrevista de los amigos del programa, que hoy protagoniza el periodista y escritor Carlos del Amor.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.